Estamos en comunicación con la especialista en salud mental y también integrante de la mesa de expertos que asesora al presidente. Estamos hablando de Alicia Stolkiner. ¿Qué tal, Stolkiner? Gracias por esta comunicación con la radio pública. Bueno, Karina Pérez Pinto, Fernando Lotar, la saludamos.
Buenos días, muchas gracias por entrevistarte.
Bueno, es importante saber su mirada, teniendo en cuenta que es especialista en salud mental, y mucho se ha hablado de salud mental, si el gobierno lo consideraba o no lo tenía en cuenta, que era un grupo de expertos solamente muy sanitarista, pero que no se tenía en cuenta lo que le pasaba a la gente en su salud mental. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? ¿Qué puede decirnos?
Bueno, yo tengo la impresión de que, bueno, ante una situación que fue una emergencia inesperada en un contexto en el cual además ya había dos epidemias en funcionamiento, una de sarampión y una de dengue, en el caso de Buenos Aires, lo que se hizo fue una primera respuesta, que fue la respuesta del aislamiento preventivo, que siguió una serie de indicaciones, y en esa respuesta la voz que más se tomó en cuenta en la emergencia, obviamente, fue la de los epidemiólogos y la de los infectólogos y la de los planificadores en este tipo de problemáticas. Después fueron apareciendo la necesidad de incorporar otras miradas, que estas miradas contemplaran toda la dimensión subjetiva de padecimientos que producían las circunstancias, pero no fue exactamente en el momento en el cual yo recientemente fui convocada a la mesa de expertos del presidente junto con el presidente de APSA, que es psiquiatra, el doctor Levin, y un sociólogo también. Fue, en realidad fue anteriormente, porque nosotros fuimos convocados junto con bastantes otras personas consideradas expertas por la Dirección Nacional de Salud Mental. O sea que teníamos un tiempo previo.
Lo que llama la atención es que estamos en el momento de más contagios, y por el otro lado, donde se está como naturalizando un poco todo, ¿no? Se percibe un cierto relajamiento. ¿Cómo analiza este comportamiento social?
Bueno, venimos trabajando, y eso es algo que hemos planteado cuando estuvimos en la reunión. Obviamente que primero, todos naturalizamos determinados riesgos para vivir, ¿no? O sea, cuando uno emprende un viaje en auto, no está considerando que los accidentes de tránsito son una de las principales, tienen una alta mortalidad en este país. Por otro lado, me parece que hay personas y hay grupos que desarrollaron una especie de negación con respecto al riesgo, y en algunos casos opera también una relegación casi cultural. Ha habido un impulso a la anticuarentena, hecho inclusive desde algunos medios de comunicación. Todo eso confluye, ¿no? Todo eso confluye. Y confluye también que hay un cierto cansancio de la alteración de la cotidianeidad y la necesidad de construir de alguna manera una nueva forma cotidiana de vivir, en un momento en el cual, sin embargo, se está dando un nivel de contagio comunitario importante.
Licenciada Stolkiner, ¿qué tal? Fernando Lotar la saluda. Justamente le iba a preguntar sobre el tema de los medios de difusión. Leí un reportaje que le hicieron en Página 12, y usted se refiere a que instalaron, ¿usted habla en general de los medios de difusión o cierto sector que instalaron el miedo con relación a la pandemia en la población?
No. Yo creo que no hubo un buen manejo en general. Con esto no estoy acusando un medio en especial o cosa por el estilo. Sí. Creo que no hubo un buen manejo. Creo que en realidad en muchos casos lo que se trató no es tanto de instalar el miedo cuanto de instalar un temor razonable a las situaciones que podían producir un desenlace gravísimo, como fue el desborde que sucedió en algunos países, el caso de Quito, el caso de Italia, el caso de España, etcétera. Yo no diría que la política global fue el miedo, como en algún caso se hacía con respecto al HIV, en una época con respecto al HIV, cuando empieza el SIDA, todas las propagandas estaban centradas en la muerte, etcétera, el riesgo y la muerte, digamos. En este caso, es que más bien lo que apareció fue el riesgo de contagio. y que el riesgo de contagio era cierto. O sea, ¿qué hacer? ¿Negarlo o decir que estaba sucediendo? Lo que sí pienso es que en muchos casos hubo demasiada información y no toda la información fue certera. Creo que tuvimos algunos casos graves, como por ejemplo que se propagandizara el uso de una sustancia que no está reconocida como medicamento, pero que además es tomada de una manera como si fuera un refresco de los que uno tiene en la heladera, por poner un ejemplo, ¿no?
Doctora, una última pregunta. Sabemos que está en medio de una reunión y le agradecemos por esta entrevista. Uno de los grandes problemas que hay es, por un lado, lo poco que se sabe sobre esta pandemia, sobre este coronavirus, y que uno, a medida que pasan los días, se va enterando. Por otro lado, hay mucha información, exceso de información, y otro de los problemas es la falta de certidumbre. Uno, como que siempre uno necesita un horizonte, y todavía no lo tenemos porque tampoco todavía está la vacuna. ¿Cómo hacer nosotros como seres humanos para prepararnos mentalmente? Por un lado, esta pospandemia y vivir con esta nueva normalidad en un contexto de que no sabemos cuándo va a terminar todo esto.
El problema es que no solo no sabemos cuándo va a terminar, sino cómo va a terminar, ¿no? Y creo que todos sabemos que las cosas no van a ser como eran. En principio. Es por eso yo he hablado de un duelo, de una especie de duelo que estamos atravesando todos, sepamos o no sepamos. Hay un, por supuesto, que el nivel de incertidumbre es altísimo. Inclusive, como a nosotros nos adelanta Europa, porque empezó antes, pero son países totalmente distintos, cuando ellos empezaron la reapertura uno pensó, bueno, va a ser así, cuando más o menos. Y sin embargo, no, porque tienen rebrotes, porque aparecen problemas en el retorno a las escuelas, porque Francia avanza y retrocede. Creo que lo que tenemos que acostumbrarnos es a pensar que hasta que esté la vacuna, que no va a ser tan rápido, y además hasta que se logre vacunar a toda la población, nosotros vamos a tener que incorporar en nuestra vida cuidados especiales. Y esos cuidados especiales van a venir acompañados de tener que aceptar momentos en los cuales vamos a estar con más apertura y momentos en los cuales en una de esas vamos a volver a prácticas más limitantes de la circulación y del contacto.
Muy interesante, doctora, lo que dice, bueno, adaptarnos a esta nueva normalidad y a esto, a las idas y vueltas, ¿no? Restringir, después habilitar y, bueno, no nos queda otra hasta que tengamos vacuna y se puedan vacunar todos.
Y sí, porque el sistema de restringir un poco, habilitar por momentos, saber lo que se habilita, saber lo que no resultó cuando se lo habilitó, etcétera, etcétera, y generando estas formas de cuidado que a su vez van a tener que posibilitar un funcionamiento de la vida y la sociedad, todo esto lo vamos a tener que ir además aprendiendo entre todos y descubriendo entre todos y pensando entre todos. Y además otra cosa, región por región, lugar por lugar del país va a tener características distintas. Porque nosotros estamos, por ejemplo, el conglomerado urbano del Gran Buenos Aires tiene un problema que no sé cómo vamos a resolver, que es la gran cantidad de población que se desplaza permanentemente en medios de transporte, que son espacios de donde prácticamente resulta imposible evitar el contagio si se vuelve al nivel de aglomeración con que se los utilizaba.
Bien, doctora, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional, por todas estas precisiones, vamos aprendiendo día a día. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Era Alicia Stolkiner, especialista en salud mental y parte de la mesa de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández, hablando con Radio Nacional.